4 menos 10 de la tarde y somos muchos, muy excitados en todo el país porque está por llegando el carnaval.
Ah, claro que sí.
Estamos muy excitados porque está llegando el carnaval a todo el país. Ya sabemos que hay carnavales en Tilcara, en La Rioja, en Corrientes, en Gualeguaychú y también hay carnavales en Buenos Aires. Estamos nada más y nada menos que con el señor carnaval, el señor Coco Romero. ¿Cómo te va, Coco?
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Gracias por estar acá, músico e investigador del carnaval.
Sí, así es.
Wow. Asesor y curador del proyecto del Departamento de Cultura Urbana y Popular del Rojas, creó y dirigió El Corcito, la publicación dedicada al carnaval en los periodos 95-2015. Tiene dos libros, La Murga Porteña, Historia de un Viaje Colectivo y Talleres de Murga del Rojas. Y además tenemos la suerte de que está presentando su nuevo disco, Carta de Momo, que acaba de salir, y que el 4 de febrero a las 10 va a estar en el Corso de los Pegotes de Florida y en la Estación Florida del Niña Mitre.
Exactamente, y el 10 en Quinta Trabuco.
Ah, el 10 también, ese no te lo sabes. Ah, está el 10 también, sí. y el 12,
y de,
bueno.
Y de ahí salgo corriendo porque fui como jurado en el primer encuentro de Murgas en San Isidro. Y bueno, después tenemos la presentación de tres libros en el Rojas y bueno, todo.
Y todo eso.
Sí, exacto.
¿Desde cuándo sos carnavalero?
Mirá, en realidad desde niño salí en la murga y durante la dictadura le compuse una canción a esa etapa de mi vida y desde entonces estoy con el carnaval y la murga. La Fuente, que fue el grupo donde yo me formé, periodo 78-83.
Cuando el carnaval estaba prohibido.
Exactamente, y que para mí fue una lucha específicamente en el mismo momento que los militares habían prohibido el carnaval en el 76. Uh-huh. Y en el 78 empezamos a hinchar con el tema. Y a través de una canción, de esa canción fue como una flecha, ¿viste? Que me fue llevando. Soy investigador, autodidacta y de alguna manera para recopilar lo que a nadie le interesó. Es así, ¿no? Empecé con trabajos de campo en San Martín.
¿Qué investigabas?
Básicamente, de chiquito me había llamado la atención las vestimentas y la danza. Poco había escuchado de la palabra y las voces. Pero cuando yo era pibe, generalmente los murguistas tenían una decoración muy especial en las galeras. Y su baile era un baile tan desestructurado que al mismo tiempo generaba entre miedo y estar maravillado por lo que hacía ese hombre con su cuerpo.
Como unas marionetas rotas,
una liberación,
¿no?
Exactamente. Y eso me quedó de pibito. Por lo tanto, empecé a entrevistar a personajes. No te quedaba otro remedio, ¿no?
Claro.
Y bueno, así hice con los funerarios de San Martín y los viciosos de Villa Martín y mis trabajos de campo en los 70.
¿Y hoy cuántas murgas hay en Buenos Aires?
No, ahora yo creo que ya no alcanzamos porque hay dentro del panorama, si querés, del carnaval oficial del municipio, hay como ciento y pico, y las que están fuera del circuito. Y la murga se convirtió en un dispositivo cultural que está extendido en todo el país, así que sería como imposible...
Imposible pensarla.
De hecho, mira, me encuentro con la sorpresa, yo vivo en Villa de Lina, y en realidad tenía mucho interés en hacer algo en el municipio. Bueno, voy a estar como jurado el 10 y el 12. Y hay 23 murgas en San Isidro. Y yo no entendí que estoy en el tema. No sabía que había 23 murgas.
Coco, para la gente que quizás no sabe cómo funciona, digo, cuando vos decís voy a ser jurado, yo estuve en algunas murgas, sí. Pero digo, es un momento muy importante, tanto para el jurado, como para el barrio, como para los murgueros, como para la murga, digamos. ¿Qué significa ser jurado en los primeros encuentros? Y más, bueno, en San Isidro, que es el primer encuentro.
Mira, para mí lo interesante es que es como un movimiento que ha crecido muy silvestremente y para mí es un movimiento en especial, en potencial, uh-huh. ¿Sí? Y al mismo tiempo, para ver lo que se tiene, hay que más o menos ver de qué se trata, en qué anda los trajes, los ritmos, las coreografías, los
ensayos. ¿Cada una de esas cosas tiene un puntaje especial?
Exactamente.
¿Vos, cuáles son los ítems que se tienen en cuenta?
Y básicamente la estandarte, vestimenta, desarrollo del desfile, vivacidad en el baile, expresividad. Y coreografía.
¿No es lo mismo vivacidad y expresividad?
Expresividad, lo que pasa es que hay un momento muy especial en el cuando vos observas el desarrollo de la murga. Uh-huh. La murga llega, está con un movimiento, digamos, dinámico. Llega a donde está el jurado y desarrolla unos minutos que en el lenguaje...
Hay parte solista, claro, de los murgueros.
Que en el lenguaje, digamos, actual se llama matanza porque realmente después de esos 3 minutos los murgueros quedan...
Muertos.
Sin aire.
Estamos hablando con Coco Romero. Vamos a escuchar algo del disco de Carta de Momo. ¿Qué podemos escuchar de acá?
Embrujada por la Luna podemos escuchar.
El tema 3, Embrujada por la Luna, de Raimundo Rosales y Coco Romero. Coco Romero, Carta de Momo, acaba de salir.
noche de cuaresma, de mascarada y de bruma, se fue mi amor como un rayo, embrujada por la luna. Vagué por los arrabales, por los barrios más desiertos, mi soledad era un barco, perdido buscando un puerto. La busqué entre los recuerdos y los rincones del alma. Desanduve 100 galaxias, desde el cielo hasta mi palma, y persiguiendo a la luna de aquel amor embrujado, me fui volviendo una brisa, un errante enamorado. Carnavales compañeros, traigo un dolor sin reproche. Si los milagros existen, bailaré toda la noche. Hay destino tan piadoso, hay lunita siempre bella. No te pido que la traigas, llévame a mí junto a ella. Te pido que la traigas, llévame a mí junto a ella. La 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 la.
Estábamos escuchando el tema Embrujada por la Luna de Raimundo Rosales y Coco Romero, con Federico Palmero en guitarra, Pedro Vergara en acordeón, el coro La Matraca, y bueno, con redoblante, bombo, platillo, bajo, todos los instrumentos de la murga. Estamos hablando con Coco Romero, que ha estudiado el carnaval en Buenos Aires y también en otros lados del mundo.
Sí, porque en realidad yo empecé con la murga y después te das cuenta que todo lo que hace la murga se lo debe al carnaval. Y el gran, digamos, la celebración, digamos, más importante es la del carnaval, porque en realidad se encierra allí un imaginario que es de la Edad Media alta hasta ahora está ahí, ¿viste? Entonces claro, es como un fenómeno cultural. Hay que pensar que cuando llega el tiempo del carnaval, el mundo occidental y cristiano celebra esa fiesta, ¿no?
Tenemos que ir al informativo a esta hora. En Radio Nacional. Segundos nos quedan, perdón, Coco, pero tenemos que...
Vamos al informativo y enseguida seguimos con Coco Romero.
Dulces y amargos por Nacional, la radio de todos.
Estamos hablando con Coco Romero, que es músico e investigador del carnaval y que la verdad nos está contando cosas apasionantes de cómo ha llegado el fenómeno de la murga desde el comienzo hasta hoy. La murga, muchos pensamos que venía de Montevideo, pero no viene de Montevideo.
No, viene de un lugar de Cádiz llamado Tacita de Plata, que de alguna manera tiene unos vasos comunicantes con América. Cádiz es un puerto que el segundo viaje de Colón, digamos,
salió de ahí.
Entonces, por lo tanto, hay un tránsito con las Américas muy importante, y con las oleadas inmigratorias hacia fines del 1800 llegan carnavaleros y murgueros muy importantes a trabajar aquí, y de alguna manera tiran la semilla que después se retoma, ya sea en el Uruguay y en la Argentina, hasta con el mismo concepto. Por ejemplo, vos tenés en Campana, en la provincia de Buenos Aires, hasta 1920 tenés material fotográfico de murgas gaditanas.
Ah, así como tal.
Exactamente.
O sea, trasladadas exactamente como eran en Cádiz.
Exacto, y con
a
ese,
campana.
A campana, con esa estructura, digamos, con cuerpos, realmente que vos tenés ahí elementos de la danza de la murga, que es la flexión de las rodillas, el diálogo, el cuerpo, digamos, no en un estado natural, yo a veces le llamo el estado murga. Uh-huh. Y al mismo tiempo, hacia 1913, ya hay discos, los discos editados, donde es la murga gaditana. Por lo tanto, hay hasta 1920, es muy interesante estudiar ese fenómeno. Claro. ¿No?
Entonces, la murga gaditana, que llega tanto a Uruguay como llega a Argentina.
Exactamente.
Generalmente, a las costas del Río de la Plata, digamos. Sí. ¿Y acá cómo se transforma?
Y acá se transforma, básicamente, hay tres elementos muy interesantes a rescatar. Una, la negritud en la calle, que de alguna manera la murga va a retomar muchos elementos. La doble fila, la ronda, el estandarte al frente, prácticamente es patrimonio de las agrupaciones de comparsa general de los blancos, pero es la estructura coreográfica de los negros. Claro. ¿Sí? Y los negros fueron los grandes educadores corporales del blanco. Es decir, cuando uno lee las actas del cabildo, el rey de España decía que tenían que marchar los negros porque si no marchaban ellos no había fiesta. Por lo tanto, esa negritud en las calles se transforma en los educadores corporales.
Corporales y musicales,
claro.
También. ¿No?
Claro, pero digamos, cuando vos pones un tiempo hacia la larga, te vas aflojando y ese cuerpo claro. Blanco que es
duro.
Exactamente. Por lo tanto, me parece que ahí hay una influencia muy importante de la negritud. Luego el tango prostibulario, que ocupa un momento muy interesante, que es 1880-1915, y un elemento clave que es el circo criollo. Es decir, Pepino el 88, en su segunda parte de circo, aparecía con una murga. No deja de ser basura lo que del suelo se barre, por más que suba a la altura, basura será en el aire. En ese estribillo, Pepino le daba una crítica y la sociedad festejaba y vendía la salida del circo, las letras, con su murga detrás.
Con su murga. ¿Qué importancia tiene Sarmiento para el carnaval argentino?
Y muchísimo, muchísimo, porque Sarmiento, en un viaje que hace a Italia, ve el carnaval y cuando es presidente, en 1869, pone el carnaval tal cual se lo concibe ahora. Y él planteaba...
¿En el almanaque, digamos?
En el almanaque y en el tipo de festejo. Él copió, de alguna manera, cuando uno lee las crónicas de entonces, se habla de que el carnaval porteño es gemelo del carnaval romano. Por eso, como yo les comentaba en el comienzo, a mí esta idea de canto y de vuelta, que el carnaval romano ahora esté con todo, es un canto de ida y vuelta, es decir, esa es una cuestión circular.
Eso no lo habíamos comentado al aire.
Ah, digamos,
el carnaval, la murga tal cual se la conoce en Buenos Aires, hoy está en Bélgica y en Roma.
Exactamente.
¿Cómo
en
es
Bélgica,
eso?
A ver si puedo hacer un relato sintético. Antes del 2000, se produce un hecho político, social muy, muy duro, que es la muerte de una mucama y una niña belga por un racista, digamos, de allí, y por lo tanto el área de cultura se pone a trabajar qué podemos hacer en la comunidad. Aparece un argentino y dice, mira, cuando
siempre
yo era chica,
cuando
yo era chico en mi barrio había una murga y a través del color, de la poesía, de la danza y del ritmo generaban lazos de identidad. Y después yo, hagamos murga. Entonces hicieron primero un avance, un congreso, y prendió, y al segundo año los belgas mandan 15 chicos de Bélgica a hacer un trabajo acá.
¿Vinieron 15 chicos belgas a estudiar murga porteña?
Exactamente. A estudiar, a meterse en los barrios, estuvieron en Saavedra, en
Lugano. A copiarnos, va, decilo, Coco.
Filete, ritmo, estructura, corsos. Hicieron una película y se asentó y hay un movimiento de murga.
Hermoso. Sí.
O sea, hay una murga exactamente igual a las porteñas en Bélgica.
Exactamente. Ahora, ese movimiento que generan los belgas generó un puente primero con Roma. Por lo tanto, la murga patas arriba y los adoquines de Espartaco, que son, digamos, de Roma, que habían hecho las bases, empezaron a desparramar.
Muy bueno, adoquines de Espartaco, muy bueno los nombres. Sí, sí, nos ganan en nombres igual, ¿eh?
Claro, y lo interesante es que ellos mandaron por jóvenes en distintos momentos, vinieron a estudiar el bombo y a hacer tesis sobre el bombo. Es decir, lo que tenemos que pensar seriamente es que cuando uno analiza el carnaval en Buenos Aires, la boca es la República del Carnaval, la República de los italianos.
Sí.
¿Sí? Por lo tanto, cuando uno ve en esas fotos antiguas de la boca, hacia 1910, 15, 20, vos tenés 20 bandoneones, zambombas, que es un instrumento de origen africano, pero que lo traen los italianos. Por lo tanto, hay una... ellos lo tienen como muy familiarizado.
Y el ritmo de la murga, el...
Para mí tiene una, es un tiempo binario, con pasos a tierra, y que tiene de alguna manera una base en lo que te comentaba, en esos encuentros que hacía Ángel Villoldo en todos los bares de La Boca.
¿Ángel Villoldo del Choclo?
Exactamente. Que es considerado el padre del tango, y yo lo pongo como un personaje bisagra, porque tuvo muchísimo que ver con el carnaval. Escribió los grupos de carnaval, y como te comentaba antes, murió en el barrio de San Telmo, escribiéndole a los nenes de la mamá vieja las coplas de carnaval.
Y ese ritmo es como un ritmo más blanco, ¿no?
Está blanqueado. Y lo interesante también es, generalmente desde el aspecto musicológico, el instrumento está blanqueado cuando desaparece la mano sobre el instrumento. Es decir, cuando vos ves en el Uruguay, vos tenés el bombo y el tipo toca con una masa, ¡tum! Y metió,
sí,
la mano.
Metió la mano.
Exacto. Entonces la mano, es decir, esto quiere decir que no está blanqueado, todavía está...
Las tumbadoras se tocan con la mano, los bongos se tocan con la mano.
Nosotros, ¿cómo es? Parche y platillo, así que estamos, es un ritmo blanqueado de alguna manera.
O sea, acá no se hace la percusión con las manos, sino con
masa
y
el platillo de bronce crudo, ¿no? Claro. Y ahí habría cuestiones, quizás ese es un elemento característico de nuestro carnaval, porque en la murga gaditana el platillo es templado, en la murga uruguaya el platillo es templado, en la murga nuestra es un platillo de bronce crudo.
Claro.
A eso también me parece que habla también de cómo los fenómenos fueron
mutando
y trabajando en cada país.
Coco, y en referencia, y esto también lo hablábamos en parte fuera de aire, lo que tiene que ver con la murga uruguaya y nosotros, lentamente fuimos los porteños incorporando instrumentos a las murgas que antes no teníamos, qué sé yo, desde trompeta, pasando por saxo, y no solo instrumentalmente hablando,
claro,
sino también hasta la teatralización,
claro,
que antes no...
Pero mirá qué interesante, cuando vos vas a la acepción, el diccionario, murga dice, murga es un conjunto de músicos malos que a fin de juntar unas monedas salen en la calle en los días festivos. Esa acepción aparece en la Real Academia Española hacia 1872.
Wow.
¿Sí? Es decir, como que es un, claro, término que ya es un folclore,
moderno,
y los tipos,
claro,
lo ponen ahora. Es un conjunto de músicos. Entonces, cuando vos observás hacia fines del 1800 y principios del 1900, las murgas son tipos que parodian con instrumentos de cartón instrumentos de viento.
Claro.
Entonces, siempre, de alguna manera, la palabra murga, musga, música, está asociada, claro, a la música. Esto de que sean malos, en realidad, si puede ser malo, bueno, regular, excelente, es decir, uno,
claro,
me parece que...
No es para una definición académica.
Exactamente. No. Eso, porque de hecho cuando uno observa el carnaval gaditano, el carnaval montevideano, te encontrás con un fenómeno artístico increíble que...
Sí, me digo, solo diciendo Villoldo ya me estás diciendo que no estás hablando de músicos malos.
No, para
no,
nada.
Y
al mismo tiempo...
Y es solo el nombre que diste.
Es como muy interesante, hay una etapa de la murga, que es la murga primitiva, y hay como... Es muy interesante porque el carnaval sirvió como escuela para muchos músicos de tango. ¿Sí? Y después, naturalmente, hay un caso emblemático, es Eduardo Marvicio fue un gran compositor,
¿sí?
Tiene como 100 tangos. Eduardo Marvicio es el tipo más cantado en las murgas de Buenos Aires. De hecho, yo en este disco versioné un tema.
Ajá.
¿Por qué? Pero él en un momento elegía entre la murga y el tango, se fue al tango. Porque pasaba de estar con un grupo de muchachones a un escenario con una orquesta, baile y la sociabilidad propia del tango, por lo,
claro,
tanto, no había que pensar demasiado.
Ahora, recién contábamos en Río de Janeiro, donde dicen que hacen las fiestas más grandes del mundo, no es que todos los,
no,
cariocas son enamorados de su carnaval. Efectivamente, la mitad de la gente de la ciudad esos días se va porque no soporta el
nivel,
claro, de fiesta que tiene el carnaval.
Claro.
Lo mismo pasa en Buenos Aires.
Exactamente.
Sí. Hay gente que no quiere tener una murga ensayando enfrente de su casa.
Mira, no, y al mismo tiempo, a mí me parece que es en el proceso que está el carnaval. Tengamos en cuenta que el carnaval estuvo prohibido durante 36 años.
Claro.
Esto no quiere decir que el carnaval, mientras existió la prohibición, no estaba, porque como comentabas vos, en el norte,
claro,
el carnaval no se...
Nunca se paró, sí.
Nunca. Ahora, si hay una organicidad de la fiesta, rinde sus frutos cuando hay periodicidad. Cuando vos la cortás, un joven, digamos, Buenos Aires, no vivió un carnaval.
No.
Es decir, a partir de fines de la década del 60, principios del 70, chau carnaval. Entonces, ¿esto qué significa? Vos recién comentabas algo, es decir, el carnaval es, aparece un diablo y vos decís, hola, el diablo, ¿cómo estás? Es decir, tenés que entrar en el juego. Ahora, si, ¿qué hace disfrazado de diablo?
Ahí ya, si no me entras en el juego, no me sirve.
Claro, es decir, como el que te mojó. Y vos, y bueno, lo mojás a él, digamos.
Claro, claro, sí, sí, pero tiene que ver también con la cultura y con la educación. Digo, vos decías que hasta en Bélgica se estaban dando en los colegios, ¿no?
Exactamente.
¿Cuánto bien nos haría que por lo menos eso también se incluya la cultura de la murga en los colegios?
Claro, ahí te traje el libro que en la semana de posterior al carnaval vamos a presentar tres libros.
Semillero Murguero,
que en realidad es también... el dispositivo murga me resulta interesante. Cuando vos trabajás el tema de la identidad, el tema del baile, el tema de la poesía, el tema del canto, el tema de la música, es un territorio cultural muy interesante.
Claro que sí.
Es decir, niño que baila, canta y pinta su aldea es un niño que tiene otros elementos. Entonces, un poco en la presentación del libro, son todas las experiencias que hay en este momento... porque empecé una nueva etapa también. Uh-huh. Es decir, al volver al carnaval, y hay que recuperar, y los niños deberían tomar esto, porque un pibe que a los 30 años dice, yo la murga, es decir, formar parte del carnaval es permitirse un espacio teatral para compartir. Y si en esta sociedad no está presente, es porque faltó la constancia y esa cuestión de ese juego natural. Uh-huh. Porque uno se pregunta, ¿por qué en todo el planeta se festeja y por qué nosotros no? Uh-huh. Es decir, Bolivia es patrimonio de la humanidad, Oruro, ¿eh? Y está bien lo que vos planteás, media gente se va, pero el espectáculo es algo
claro,
increíble.
Sí, 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 increíble. Sí, totalmente.
Y vos tenés la artesanía, las danzas, las coreografías, la
ahora,
música.
Ahora, en ese punto da la impresión, esto supongo que no tiene que ver con vos, porque vos estás en los talleres, hay como una... se nota como una desorganización. El carnaval no tiene un lugar ahí... una avenida cortada, tres cuadras más allá, otra avenida cortada. Y eso efectivamente a la gente, en vez de enamorarla con el carnaval, la pone en contra.
Sí, yo creo que hay una comisión del carnaval y se ha estado trabajando. Creo que de alguna manera hay que ver cómo se plantea en los tiempos venideros el tema del carnaval. Ahora, el carnaval es un tema, como una vez un boliviano me dijo, es un tema serio. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, porque un espacio festivo necesita de una organicidad. Es claro. Decir, una fiesta necesita de una organización,
claro.
Digamos, de cobijar a la gente, de que esa gente se sienta bien, uh-huh. de que se genere un clima festivo. Yo, en este encuentro que tuve en el municipio donde estoy yo, de repente yo les planteé que tienen que hacer participar a los niños por la tarde, que los niños se maquillen, se disfracen, que haya certámenes de murgas de niños. Es decir, que el niño juegue con eso, porque el adulto que no jugó nunca no va a recuperar.
Sí, sí.
En esto no se recupera el tiempo perdido.
No.
Es decir, ¿por qué? No, porque sí, el cuerpo está inhibido y no se va a desinhibir.
No, claro no. Que no.
¿Sí? Entonces, para mí eso también hay que
tiene
leer,
que liberarse, ¿no? Desde muy chiquito. Eso,
exactamente.
¿No? Sí, es tiene decir, que saber de lo que se trata.
Claro, y a mí, por ejemplo, me quedó una pequeña porción, digamos, porque yo viví hacia fines de los 60, la murga del barrio es como un espacio de... Gracias a la murga yo conocí otro barrio.
Claro.
Entonces era un espacio donde venía uno que cantaba, uno que bailaba. Vivir eso me permitió trabajar este tema. Ahora, si no lo vivís, es incomprensible.
Ahora, hay, supongo que en esto necesita, además de la voluntad, además del conocimiento, unas decisiones políticas.
Exactamente. Y ahí estamos en un tema, porque ahí se roza una cuestión, porque uno se pone a pensar... Lo interesante es las fuerzas que genera el carnaval. Ahora, Cádiz, para poner un ejemplo, las murgas son muy ácidas y muy inteligentes en su decir, más inteligentes que los políticos mismos. Ahora, el político que está en ese momento de turno se sienta en la primera fila a escuchar a ese pueblo que entiende de esa manera. Entonces también es una tensión que eso hay que saberlo trabajar. Digamos,
claro,
una sociedad crispada
claro.
Como la nuestra,
claro.
Es decir, vos haces un repaso de todos, de todas las gestiones que se te ocurra, y no sé si se bancan eso. Porque por alguna razón, en esta sociedad el carnaval estuvo prohibido, y a nadie le interesó. ¿Entendés? Es decir, bueno, yo a veces me pregunto esto, bueno, si toda la gente tendría posibilidades de escribir lo que piensa, ¿se la banca todo el mundo? Es decir, el carnaval se lo plantea como un espacio subversivo, ¿por qué? Porque rey y esclavo están juntos.
Claro.
¿Sí? Es decir, como espacio claro. Utópico. ¿Sí?
En ese punto, ¿por qué vas a pretender que el rey facilite
el
esclavo, ¿no?
Entonces, como se cortó, de repente, en otros carnavales vos tenés, no sé, difundía los otros días, yo tengo un espacio en Facebook... que un poco reemplaza los 20 años de Corcito, ¿no? Que saqué esa publicación para darle información que uno va juntando. Y los caporales, de alguna manera, rememoran los caporales, los capangas, el capataz de los negros. Ahora, eso le dieron una vuelta de tuerca con danza, coreografía. Digamos, ese pueblo trabajó, digamos, disciplinas artísticas que lo enaltecen un punto y lo lleva a otro, a otra dimensión.
Y es el carnaval del Uro.
Exactamente. Ya. Entonces, a mí eso me resulta, que el arte es un, el arte puede colaborar muchísimo en la educación no formal. Es decir, para mí, esto que, la frase nada más que a mí me interesa a veces que plantea Sarmiento, una fiesta es educativa. Y si vos te pones a pensar...
Cuando esa frase de Sarmiento.
Sí. Cuando vos ves algo lindo, eso te modifica. Y sí, yo, claro, soy, yo soy de esta idea, que si un pueblo afina, no va a desafinar más. Y si está siempre desafinado, va a estar en la desafinación constante. Es decir, esa metáfora a mí me resulta como muy interesante. Yo hace años que vengo peleando con esta idea que los bombos tienen que bajar el volumen y la voz tiene que ganar su espacio.
Los murgueros también, ¿eh? Los murgueros también quieren que eso suceda.
Claro.
Sí.
Claro. Y sí, sí, porque es la convivencia. Es decir, la murga tiene que ganar en la, diríamos, en la acepción, la murga es palabra, canto y ritmo. La ventaja que tiene la murga nuestra es que le ha metido el tema... en el baile, y donde la expresión del baile ha generado un movimiento de baile muy interesante que hay en Buenos Aires, ¿no?
Coco Romero va a estar el domingo 4 de febrero a las 10 cantando con amigos en el Corso de los Pegotes de Florida, en la Estación Florida, Línea de Mitre. El sábado 10 de febrero a las 6 de la tarde, canciones para una tarde de carnaval, Quinta Trabuco con el Bando Murgo, entrada libre y gratuita. También el sábado 10 y el lunes 12 a las 20, jurado de murgas ahí en San Isidro. El 10 de febrero en la Avenida Flamen y Juncal Martínez, el lunes 12 en Rolón y Olazábal en Bulón. Y Cultura Popular Carnaval del 19 al 26 de febrero, 30 años del primer taller de murga del Rojas. Coco, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá.
Gracias por el espacio y están todos invitados al Rojas y a los eventos.
Nos vamos escuchando algo del disco de Coco Romero, Carta de Momo, que ya está en las redes, ¿no?
Sí, sí, ya está en Spotify.
Está en Spotify, sí, sí. Y todo. Vamos escuchándonos acá. Gracias, Coco.
No, gracias. Adiós.